Estudiantes de la novena generación del Doctorado en Desarrollo Rural presenta Del terremoto a la esperanza, de la solidaridad a la movilización social.
Ante los sismos registrados hace un mes, existieron muchos daños en las viviendas de las zonas cercanas a los epicentros. Daños en algunos casos estructurales que ponen en riesgo la permanencia de sus habitantes. O en otros muchos casos hubo pérdida total de las viviendas. Ahora es momento de pensar en la reconstrucción. Ante esto, el posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana te hace un llamado a que reflexiones sobre el tipo de vivienda que se puede construir en la zona en la que vives. Existen varias técnicas de construcción que son recomendables para zonas sísmicas y que involucran tanto elementos locales como fabricados. Algunas de ellas se basan en uso de técnicas de construcción tradicionales como el uso de tierra, paja, madera o bambú, que son de bajo costo, que pueden ser realizadas a base de autoconstrucción y de acuerdo a tus propias necesidades de espacio, y que en caso de actividad sísmica no ponen en riesgo la vida de sus moradores. La reconstrucción se puede llevar a cabo por cuenta propia o a través de algún apoyo de instituciones oficiales. En este último caso, te invitamos a que tengas cuidado. Existen experiencias anteriores en donde el gobierno no ha cumplido con la reconstrucción o la ha utilizado con otros fines. Escuchemos los siguientes testimonios.
Margarita Nemesio. Mira, cuando fue lo de las tormentas Ingrid y Emanuel en el 2013, yo estaba en ese entonces como coordinadora del área de migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, y recuerdo que pues fueron 3 días intermitentes en que no paró. ¿Eso qué implicó? Pues justamente que se incrementara con las afluentes de los ríos, lo cual en algunos casos se llevó parte de las viviendas, cementerios, ¿no? Lo que ocasionó que también afectara seriamente los cultivos. Como son laderas, tlacolol, pues muchos cerros se desgajaron, carreteras, se perdieron viviendas, fallecieron algunas personas por el deslave de los cerros. Era nuevo, ¿no?, la experiencia, y nos llevó a otro segundo momento que fue la parte organizativa. Empezar a conformar justamente como grupos a través de estas comunidades afectadas sobre un tema central, que en ese momento era la demanda de maíz, granos básicos, la distribución de granos básicos, el tema de la reconstrucción, todo lo cual se fue soportando en un documento que después fueron sobre todo convergiendo en conformar un consejo de comunidades damnificadas de la montaña. Después de conformar ese consejo, llevó a la elaboración o rediseño de un plan, una agenda con puntos y planteamientos muy concretos sobre el tema de reconstrucción. Una preocupación que tenía el consejo era justamente cómo, porque además hubo presencia de las autoridades a nivel federal, sobre todo en ese momento era Rosario Robles, que iba por parte de CEDESOL, muy enfocada en atender el tema. Implicaba que a partir del tema de la reconstrucción empezaran como a entrar a su territorio, ¿no? A territorios donde además iban con esa demanda de otorgarles proyectos productivos, etcétera. Parte de esa estrategia para ellos era sí, pero a través de un plan que nosotros conformemos. ¿Qué llevó para eso? Pues hacer asambleas comunitarias, reuniones a nivel de, pues no era, sí de la región de la montaña, pero sobre todo como consejo. Se nombraron responsables, pero prácticamente son comités que se conformaron a nivel de las comunidades que son las que participan. Hasta la fecha de después del 2013, ellos siguen sesionando. Hay comunidades en su mayoría de estos municipios que nunca vieron un beneficio, ¿no? O sea, por eso ellos el tema pendiente era el tema de la reconstrucción, que les decían viviendas, pero viviendas en algunas que se construyeron además como muy alejados de la lógica comunitaria, ¿no?
Yo soy Julio González y vengo de Lima, Perú. Sí, en el año 2007 tuvimos un terremoto en la zona de Pisco, que es al sur de Lima, a 2 horas, y durante todo este proceso de solidaridad que se generó a partir del movimiento sísmico, hoy en día, después de 10 años, la reconstrucción nunca se dio, se robaron todos los presupuestos, hasta hoy en día hay familias que no tienen vivienda después de 10 años. Entonces yo creo que es importante, después de todos esos procesos de destrucción a partir de un movimiento sísmico, tener la capacidad de organizarse para responder la respuesta inmediata, la de mediano plazo, pero también la de acompañar todo lo que viene en los procesos de reconstrucción, ¿no? Pensando no solo en la infraestructura, sino también en el tejido social y las condiciones de vulneración y vacíos que se generan para las comunidades, ¿no? Y bueno, otra experiencia que tuvimos con temas relacionados a los fenómenos naturales fue este año, ocurrió el fenómeno del Niño Costero, que generó una serie de inundaciones y desbordes de ríos y desbordes de montañas, lo cual provocó un colapso de las ciudades del norte del Perú, Tumbes, Piura, La Libertad y Chiclayo. También Lima se quedó sin acceso al agua, la ciudad de Lima estuvo sin agua durante una semana. Entonces imaginarán una ciudad de alrededor 12 millones de personas sin acceso a agua de consumo, era una situación muy, muy de caos, ¿no? A partir de marzo de este año han empezado a modificarse cuestiones legales de movimiento de presupuestos para generar la reconstrucción del norte peruano, y hemos identificado y encontrado una serie de irregularidades, ¿no?, de flexibilización respecto a las ordenanzas territoriales. Hay una flexibilidad para una reconstrucción que favorezca el agronegocio, la agroindustria, la privatización de las tierras comunales.
Sí, la tierra tiembla.
Si la reconstrucción se realizará a partir de un apoyo oficial, pide que te informen sobre el material y diseño que se usará para la construcción de la vivienda. Las técnicas de uso de materiales locales para la vivienda pueden ser una buena opción. No las descartes.
Del terremoto a la esperanza, de la solidaridad a la movilización social.